siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias ingeniero de sonido Tony Simón y les habla Alberto Müller. Según el periodista Reinaldo Escobar del diario 14 y medio, varias interrogantes se abren tras la repentina muerte del general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Así lo manifestó a Radio Martí.
La noticia del fallecimiento de López Calleja ha causado un tremendo impacto en todas partes, en los medios opositores, en los militares, en la gente que controla la economía y sobre todo también, claro está, en la población cubana, que ha tomado por sorpresa el fallecimiento de un hombre que era tenido como una especie de presumible relevo, ¿no? El cacique joven que estaba allí esperando a ver qué pasaba. Y el hombre que se sobreentiende que tenía el control de los más importantes renglones de la economía cubana, entre ellos el turismo. De manera que, por su naturaleza de militar, por su condición de ser el padre del jefe de la escolta de Raúl Castro, de ese muchacho joven que alguna gente le llama el cangrejo, nieto de Raúl Castro. Y bueno, pues siempre se ha rumorado, y estos son rumores porque de eso no hay informes oficiales, que el grupo empresarial de las Fuerzas Armadas llamado GAESA, que López Calleja dirigía con bastante, yo diría, con bastante mano fuerte, tenía secuestrado una parte de la economía cubana porque las entidades de GAESA no son objeto de verificación por la Contralora de la República, no hay inspecciones a las unidades de GAESA, incluso no hay una información al Parlamento de los resultados económicos de esta empresa. Nunca han hecho un informe, no se sabe a dónde va a parar el dinero que gana GAESA y qué se hace con eso. De manera que, como que todo estaba centrado en este señor, en su fallecimiento repentino, según ha informado el diario Granma, de un padre o cardiorrespiratorio, pues deja un hueco que hay que llenar inmediatamente. La primera pregunta es quién lo va a sustituir y la segunda pregunta es si quien lo va a sustituir va a tener el mismo poder personal que tenía él. Yo creo que el fallecimiento de López Calleja puede hacerle perder mucho poder a esa entidad que se llama GAESA.
Y siguiendo la naturaleza de la propia noticia, en declaraciones a Radio Martí, el opositor Manuel Cuesta Morúa opinó que la muerte del general López Calleja tendrá un impacto profundo en la reconfiguración del poder oligárquico en el país.
Mira, yo creo que va a tener un impacto tremendo, ¿no? Porque la economía cubana tiene una estructura puramente oligárquica y, digamos, los lazos que se establecen en una oligarquía, en este caso familiar, pues provoca la desaparición de uno, las razones que sea, pues provoca un terremoto, un temblor. Todo depende de la fianza, el manejo de la economía, de las finanzas, de los recursos, de las reservas, con la opacidad que suelen manejarse las oligarquías. Yo creo que eso va a tener un impacto profundo. Y se traslada, por supuesto, también al campo político, con que los lazos fundamentales dentro de esta oligarquía van fortaleciendo el vínculo entre el poder económico y el poder político. Y de nuevo, la confianza pues juega un rol clave en este sentido. Recordemos que un hombre gris, poderoso, había sido ascendido recientemente a un cargo político dentro de la Asamblea Nacional, donde no ocupaba ningún cargo hasta ese momento, electo diputado por un municipio, y al mismo tiempo estaba acompañando al presidente designado del país en algunos viajes estratégicos, como fue, por ejemplo, el caso de México. De modo que sí, creo que va a tener un impacto profundo en la reconfiguración del poder oligárquico del país.
En otra noticia, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, en un discurso en el cambio de mando del Comando Europeo, dijo que las generaciones futuras tendrán el ejemplo de la fuerza del pueblo ucraniano. Nuestra corresponsal en Washington, Miguel Chagué, tiene los detalles.
En un discurso en el Comando Europeo de Estados Unidos en Stuttgart, Alemania, el secretario de Defensa Lloyd Austin dijo que la malicia premeditada y la agresión infundada de Rusia contra Ucrania representan la mayor amenaza para la seguridad europea desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Putin's war of choice
threatens more than just the sovereignty of Ukraine.
Él dice que la guerra de elección de Putin amenaza algo más que la soberanía de Ucrania, que es un asalto a la paz y la seguridad transatlánticas. Es un recordatorio de que los tiranos creen que sus apetitos imperiales importan más que los derechos de sus vecinos pacíficos. Dice que es un grito de guerra para las personas de buena voluntad de todas las partes del planeta que se han unido para defender la libertad, la democracia y los derechos humanos de estos autócratas que ven los sistemas libres de gobierno como reliquias del pasado. Austin dijo que estaba orgulloso de la forma en que el comando se unió para ayudar a Ucrania durante la invasión de Rusia, mientras la OTAN envía tropas a sus flancos orientales. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sage.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, dedicado a reflexionar sobre la realidad de nuestro país y también a invitar a la acción por el cambio de sistema en Cuba. Hoy quiero compartir con ustedes unos fragmentos de la biografía de mi padre. Estará público en muchas librerías y también en la mayor parte de las plataformas online que venden libros. La biografía de mi padre se llama Dame Libertad, Give Me Liberty. Esta biografía es resultado de un trabajo investigativo enorme realizado por el biógrafo y escritor y periodista David Hoffman, también miembro de la Junta Editorial del Washington Post, que ha estado más de 6 años investigando, viajando a la isla, viajando por el mundo, conociendo a cada una de las personas que conocieron a mi papá y que nos regala ya a todos los que querramos ver la biografía de mi padre, que es también un recuento de la historia de Cuba, que es también un recuento de nuestra realidad y que nos deja de manera resumida y de manera de una manera muy amena, de una manera muy artística, también el legado de mi padre. El Washington Post ha publicado durante los últimos días fragmentos de este libro y el día de hoy los ha publicado en español. Así que yo quiero regalarles a todos algunos fragmentos de esta biografía de mi padre, los fragmentos que su autor ha revelado y que hoy están públicos en el Washington Post. Comenzamos. Justo antes de las 6 de la mañana del 22 de julio del 2012, Osvaldo Payá abrió la puerta de su casa en el barrio del Cerro, en La Habana, y salió hacia la calle oscura. Lo acompañaba su joven amigo, Harold Cepero. Ambos llevaban mochilas en la mano. Osvaldo, de 60 años, tenía el cabello grueso y ondulado, color carbón, con un remolino en su frente. Tenía marcadas ojeras y de vez en cuando aparecían arrugas de preocupación entre sus cejas. Pero sus ojos café eran nobles, compresivos y pacientes. Por lo general se vestía de manera casual, con jeans y camisas de manga corta, con el cuello abierto y los botones torcidos. De día era un ingeniero especializado en dispositivos médicos electrónicos y reparaba equipos vitales en los hospitales de La Habana. Pero su gran pasión era cambiar a Cuba. Deseaba desatar una sociedad de personas libres, con derechos irrestrictos a expresarse y actuar como quisieran. A esto lo llamaba liberación. Él y Cepero pasaron frente a silenciosas casas mientras perros y gallos merodeaban detrás de las puertas y cercas. Osvaldo inspeccionó con cautela el entorno, en busca de autos escondidos en las sombras. Durante muchos años, la seguridad del Estado de Fidel Castro había apostado vehículos de vigilancia en un parque cercano y le había pagado a residentes de casas aledañas para que proporcionaran información sobre él. Osvaldo esperaba que la oscuridad cubriera su partida y les diera una ventaja inicial en esta peligrosa misión. Osvaldo se dirigía a Santiago de Cuba, a 870 kilómetros al este, para capacitar a jóvenes activistas y organizar comités locales para el Movimiento Cristiano Liberación, el movimiento democrático que él había fundado en 1988. Lo inició junto a los amigos de la iglesia, de la parroquia, a la que cuatro generaciones de su familia habían anclado su fe católica. El movimiento había crecido a más de 1,000 miembros en toda la isla. Era un grupo cívico, político y sin denominación, pero impulsado por los valores de la democracia cristiana que se había enfrentado al fascismo y al comunismo en el siglo XX. Osvaldo, al construir este movimiento, se había convertido en una de las voces líderes de la oposición de la dictadura a Castro, de la dictadura de Castro. Un Hyundai Accent azul se detuvo junto a la acera. Osvaldo recitó en voz baja una breve oración antes de subirse al asiento trasero del auto del conductor. Harold también se montó detrás, del lado del copiloto. Al frente iban dos extranjeros. Habían ido a Cuba expresamente para ayudar a Osvaldo y rentaron el Hyundai azul para poderlo trasladar a diferentes lugares y evadir la seguridad del Estado. El conductor, Ángel Carromero, de 26 años, dirigía la organización juvenil del gobernante Partido Popular en Madrid. A su lado estaba Aaron Modig, de 27 años, quien lideraba la organización juvenil de los demócratas cristianos de Suecia en Estocolmo. Osvaldo le dio instrucciones a Carromero para salir de La Habana. Mientras salía el sol, conversó con los visitantes sobre sus recuerdos y esperanzas reprimidas. Una vida repleta de visiones perseguidas, pero nunca realmente concretadas. Osvaldo recordó cómo había creado el proyecto Varela en 1998, el cual desafió la dictadura de Castro con una petición ciudadana a nivel nacional sin precedentes por la democracia. El proyecto lleva el nombre de Félix Varela, un sacerdote y filósofo del siglo XIX que llegó a ser el educador más ilustre de Cuba. Osvaldo explicó cómo lograron recolectar firmas con tenacidad, puerta por puerta, y luego sorprendieron a Fidel y a la seguridad del Estado cuando introdujeron en la Asamblea Nacional 11.020 nombres en el 2002 y 14.384 firmas más en el año siguiente. Más de 10.000 firmas extras seguían ocultas. Nada parecido había sucedido en la Cuba de Fidel. Pero Osvaldo y su movimiento pagaron un costo elevado. Su actividad lo colocó en la mira de los órganos de la seguridad del Estado de Cuba. Una dura policía secreta, capacitada en los métodos del Ministerio de la Seguridad del Estado de Alemania Oriental, o sea, de la Stasi. En Cuba, la seguridad del Estado hostigaba e intimidaba a disidentes y figuras de la oposición mediante escuchas telefónicas, subversiones, amenazas, detenciones y miedo. Osvaldo llevó la peor parte durante años. Luego de presentar la primera ola de firmas del proyecto Varela, la seguridad del Estado arrestó y encarceló a 75 activistas y periodistas independientes. Fueron sentenciados a largas penas de prisión por simplemente recolectar firmas. Osvaldo no fue arrestado, pero fue sometido a un tormento distinto, una guerra psicológica implacable, incluidas amenazas de muerte. Esta es la historia de la lucha de un hombre contra un régimen totalitario, a lo largo de la volátil historia de Cuba. Varias personas han alzado su voz para exigir el derecho a gobernarse libremente. Fueron soñadores que se atrevieron a desear más, cuyas visiones a menudo fueron interrumpidas y cuya búsqueda de la libertad solían perderse para luego ser resucitadas de nuevo por una nueva generación. Osvaldo Payá heredó esos sueños y los convirtió en acciones con el proyecto Varela. Sabía cómo se pisoteaban los derechos básicos en Cuba y se dispuso contra casi todo y con todo en contra a hacer algo al respecto. Cuando un diplomático estadounidense visitó su casa en la calle de Peñón en el 2006, Osvaldo fue insistente. La gente no se está tomando suficientemente en serio la amenaza de que piensan liquidarme, le dijo. Osvaldo le confesó a un amigo: veo muy pocas posibilidades de salir de esto con vida. Con Fidel todo era intensamente personal. Se estremecía ante la crítica, pues la percibía como deslealtad, y a la deslealtad la consideraba traición. Era impaciente e inclemente. No poseía ninguna de las habilidades importantes en una democracia, como la capacidad de aceptar la derrota o hacer concesiones, compartir el poder o seguir reglas establecidas por otros. Osvaldo dedicó toda una vida a oponerse a la represión de Castro. Creía que los derechos de cada persona eran dados por Dios y el Estado no podía quitárselos. Durante la mayor parte de su vida, esos derechos fueron robados, mancillados y negados en Cuba. Incluso algo tan inocente como colgar un cartel que dijera Feliz Navidad en el campanario de su iglesia era considerado subversivo. Osvaldo colgó el cartel de todos modos. Nunca vivió en una Cuba de libertad, pero la libertad vivía en su mente e impulsaba su lucha por ella. Osvaldo nació en 1952. De niño fue testigo de la incautación del negocio de su padre cuando la revolución de Castro confiscó empresas privadas en 1965. De adolescente, protestó por el aplastamiento de la Primavera de Praga en 1968 por parte de los tanques soviéticos y fue enviado a los campos de trabajo forzado de Castro. Posteriormente, Osvaldo le exigió a los líderes de la Iglesia Católica en Cuba que se expresaran en defensa de los derechos humanos y la democracia, pero debilitados por décadas de represión, eligieron la reconciliación en lugar de la confrontación. Cuando Osvaldo publicó un boletín popular en el que se exigía derechos básicos, el arzobispo de La Habana insistió en que se detuviera. No lo hizo. Para la década de 1990, cuando el colapso de la Unión Soviética sumió a los cubanos en la desesperación económica, Osvaldo se había convertido en un notorio defensor de la democracia y los derechos humanos fundamentales. A principios de la década de 1990, mientras miles de cubanos se lanzaban al mar abierto en frágiles balsas para escapar, Osvaldo buscaba formas de movilizar a la gente para oponerse a la dictadura. Admiraba a Lech Walesa, líder de la Federación Sindical Polaca Solidaridad, y en 1990 propuso un diálogo nacional y una mesa redonda similar a las que se organizaron en Polonia para acabar con el régimen comunista. Pero no tenía medios de comunicación pública, ni internet, ni acceso a radio, televisión o periódicos. Su propuesta fue recibida con un silencio sepulcral por parte del gobierno. Sin embargo, Osvaldo estaba al tanto de una disposición en la Constitución de Cuba, ignorada durante mucho tiempo, según la cual la ciudadanía podía iniciar una legislación a través de una petición que requería 10.000 firmas. Tras pensar diferentes opciones durante muchos años, Osvaldo buscó generar el cambio utilizando al sistema contra sí mismo. La Constitución y la iniciativa ciudadana serían sus herramientas. A Osvaldo le había afectado profundamente la masacre de la Plaza de Tiananmen en China. Quería un cambio pacífico, pero entendía que existía el riesgo de que pudiera estallar la violencia. No creemos que un proceso verdaderamente liberador implique derramamiento de sangre, afirmó. En 1991, comenzó a recolectar firmas para una propuesta imprecisa: legislación para un referéndum, un diálogo nacional y un cambio democrático. El 11 de julio, esbirros, respaldados por el gobierno, saquearon su casa y pintaron grafitis en las paredes exteriores. Payá Gusano, agente de la CIA, viva Fidel. Osvaldo se recuperó del incidente y lo intentó de nuevo. Esta vez con un extenso programa de transición. Una detallada hoja de ruta hacia la democracia, que consta de 46 páginas y 9 capítulos. En 1995 se unió a otros para formar un grupo coordinador de la sociedad civil, llamado Concilio Cubano. La seguridad del Estado de Castro persiguió a los líderes y clausuró la organización. Osvaldo aprendió del ensayo y error. Entendió que sus documentos previos habían sido demasiado extensos. necesitaba simplificar, ser más un predicador con un sermón que un ingeniero eléctrico con un diagrama complicado. Su siguiente plan, mucho más simplificado, fue el proyecto Varela. Le solicitaba a la parcializada Asamblea Nacional someter a referendo popular 5 propuestas básicas: libertad de asociación, prensa y expresión, amnistía para los presos políticos, el derecho a la empresa privada, una ley electoral para tener elecciones genuinamente libres y la celebración de nuevas elecciones después del referéndum. La petición se imprimió en una sola hoja de papel doblada por la mitad, con espacio para 10 firmas, direcciones y números de identidad. Osvaldo quería que la gente se sacudiera el miedo y diera un paso al frente para ser contada. En enero de 1998, la visita del Papa Juan Pablo II electrizó la isla. Cuando el Papa celebró la misa de clausura, la plaza se inundó de gritos espontáneos de libertad. Osvaldo y su esposa, Ofelia, estuvieron allí con sus hijos, eufóricos. Días después, Osvaldo iniciaría el proyecto Varela. El Papa Juan Pablo II saludaba a una multitud de miles de cubanos que ondean banderas de Cuba y del Vaticano a su llegada a la Plaza Ignacio Agramonte de Camagüey. Fue difícil al principio. Osvaldo estuvo bajo constante vigilancia y presión de la seguridad del Estado. El régimen buscaba puntos débiles con la esperanza de infiltrarse en las reuniones, reclutar informantes y presionar a los miembros. Osvaldo estaba siempre atento ante posibles infiltrados. Tuvo que proceder con mucha cautela, ser astuto, escéptico y obstinado. Ricardo Zúñiga, entonces un funcionario del Servicio Exterior de los Estados Unidos que sirvió en La Habana y conoció a Osvaldo durante ese periodo, recordó que la seguridad del Estado era un adversario formidable. Él decía, tenía múltiples herramientas para no atacarte, disuadirte, convencerte, presentarte en tu trabajo, acosar a tus hijos. No iban a matarte, solo hacerte la vida imposible. La seguridad del Estado, por lo general, asignaba a un oficial a cada objetivo de represión. En el caso de Osvaldo y el movimiento, fue un hombre llamado Edgar. Henrik Ehrenberg, un activista sueco por la democracia que visitaba a Osvaldo con frecuencia en esos años, recordaba: cada reunión significaba un riesgo. En ocasiones la seguridad del Estado estaba a un paso por delante de nosotros. Se enteraban que Osvaldo iba a ir a algún lado y se presentaban allí el día anterior, amenazando a la gente para que no fuera. Osvaldo tomaba acciones evasivas, posponía reuniones, le advertía a su gente para que no se metieran en problemas. Se reunía con ellos en habitaciones con las persianas cerradas. Les daba instrucciones sobre cómo evitar que la seguridad del Estado confiscara las peticiones y sobre cómo proteger a las personas que las distribuían. Les recordaba que la recolección de firmas era legal según la Constitución, pero que también se estaban enfrentando a Fidel. Esto es real. Solía decirle Osvaldo a grupos pequeños y les describía con seriedad los peligros que se avecinaban. Payá notó que estaba floreciendo un espíritu de resistencia en el verano de 1999. La visita del Papa había animado a la gente a actuar por su cuenta. Las señales de una sociedad civil comenzaron a ser evidentes con el surgimiento de asociaciones de abogados, agricultores, economistas, ecologistas, maestros, bibliotecas independientes, organizaciones juveniles, familiares de presos políticos y de ciegos o con discapacidades físicas. Estaban repartidas por todo el país, no solo en La Habana, y los participantes eran cada vez más diversos: jóvenes, mujeres, personas de color. En medio de toda esta actividad, Osvaldo necesitaba recolectar más firmas. El proyecto Varela tenía cientos, pero no miles. A finales de 1999 se produjo un gran avance. La oposición cubana, dividida durante mucho tiempo, formó una nueva organización coordinadora llamada Todos Unidos. El documento fundacional que Osvaldo ayudó a redactar fue un llamado directo a los objetivos del proyecto Varela. Nosotros, el pueblo cubano, somos los protagonistas de nuestra historia, declaró. somos nosotros quienes debemos crear todos estos espacios donde como hombres y mujeres libres podamos construir una sociedad mejor. Osvaldo fue nombrado vocero, es decir, en esencia, el líder. En poco tiempo, los miembros de Todos Unidos se convirtieron en soldados del proyecto Varela. En menos de 2 años, había 100 grupos trabajando para recolectar firmas. Fue un extraño periodo de cohesión y objetivos comunes. En medio de esta experiencia, recordó Osvaldo luego, un día la seguridad del Estado me detuvo y me amenazó, y me dijo que si la oposición en Cuba se unificaba, terminaría preso por muchos años. También me dijeron que Todos Unidos buscaba destruir la revolución y que no lo permitirían. Osvaldo ya había sido amenazado con anterioridad. Sin embargo, esta vez tomó medidas especiales. Obtuvo la ayuda de una red clandestina de monjas que ocultaba en los conventos las peticiones firmadas. Las peticiones se hacían en una fotocopiadora ruidosa instalada en la casa de la tía de Osvaldo, Beba, cerca de su casa en la calle Peñón. Cada petición tenía un número de serie único para su seguimiento. Cada página de 10 firmas era laboriosamente copiada y la original era guardada por las monjas. En las calles, la gente estaba sorprendentemente ansiosa por firmar, más de lo que Osvaldo había anticipado. Una partidaria ferviente, Fedesvinda Hernández, recolectó más de 1,000 firmas, lo que se cree fue la mayor cantidad recolectada por una sola persona. Sin embargo, la seguridad del Estado no dejó de hostigar a los recolectores de firmas. Los amenazó con hacerles perder su empleo, encarcelarlos o perjudicar a sus familias. Cientos de recolectores fueron arrestados en el año 2000. Solo en diciembre detuvieron a 270. En un momento, la seguridad del Estado detuvo a José Daniel Ferrer, uno de los líderes del proyecto en Santiago de Cuba, y a cerca de una docena más. Fueron golpeados en un costado del camino y les confiscaron cerca de 130 firmas. Durante semanas, agentes de seguridad del Estado con micrófonos y equipos de grabación siguieron a cada integrante del movimiento que entraba o salía de la casa de la tía Beba. Sin embargo, el acoso no ralentizó nada. Las firmas llegaron por cientos y luego por miles. Se me acaba el tiempo del programa. Hay más fragmentos del libro en español que me encantaría leerles. Quiero terminar de leerles esta especie de ensayo con fragmentos del libro. Lamentablemente, por hoy se nos ha acabado el tiempo. Nos vamos a ver nuevamente la próxima semana.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano.